don Manuel Chávez ha sido, entre otras cosas, ministro de Trabajo. Estoy seguro que estas cifras, si ha tenido tiempo de verlas, que no lo sé, porque la verdad es que acaban de salir del horno, podrá valorárnoslas. Don Manuel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Yo no sé si ha conocido las cifras de paro o solamente muy por encima lo que ha oído.
No lo he oído. No conozco las cifras de paro, pero si usted me dice un momento en qué consiste, puedo también valorarlas, claro.
Sí, la repetimos, por favor. Sí. El paro en el mes de mayo, el paro registrado, bajó en mayo en 111.916 personas, pero lo que nos llama también la atención es que la afiliación a la Seguridad Social aumenta la afiliación a la Seguridad Social en 198.320 personas. Sí. Que según los datos de empleo y seguridad social son los datos altos de hace muchísimos años, incluso los mejores de la serie histórica.
Sí, yo creo que puedo hacer una aproximación, ¿no?, a los datos. Yo creo que el paro está bajando en España fundamentalmente porque hay una bajada muy fuerte de la población activa. Claro, al bajar la población activa, lógicamente, al retirarse mucha gente del mercado de trabajo, esta ya no cuenta a la hora de estimar el porcentaje de paro. Yo creo que fundamentalmente esa es la razón por la que, también es verdad que el mes de mayo es un mes bastante bueno, esa es la razón por la cual están bajando las cifras del paro registrado y también ya han bajado las cifras del paro en la encuesta de población activa. Y el aumento de la afiliación tiene también una explicación, y porque claro, habría que sumar los millones, y hablo de millones, millones y millones de contratos de trabajo precarios que han sido necesarios para que se dé la cifra de 198.000 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, que si es verdad que la afiliación a la Seguridad Social es un dato, diríamos, objetivo de aumento del empleo, mucho más cierto, por supuesto, que la encuesta de población activa, se está debiendo fundamentalmente a eso, a que hay muchos contratos precarios, muchos de días, de semanas, incluso de meses, que al sumarse todo a lo largo del mes, pues te dan esa cantidad de aumento de 198.000 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, en España, el modelo que estamos teniendo, el modelo de economía que estamos teniendo, lo que marca la marca España, valga la redundancia, es pues un empleo muy barato, muy precario, junto con una devaluación salarial.
Pues, don Manuel, afuera, aparte de hablar de estas cuestiones y de preguntarle por la noticia de ayer, yo hacía días que teníamos previsto hablar hoy porque quería yo acudir a lo que se viene llamando cariñosamente los socialistas del Antiguo Testamento, entre los que estaría usted, acerca de la renovación del partido, del mecanismo, si ese es un mecanismo que para los más viejos del lugar, es decir, para aquellos que llevan años, trienios en el PSOE, no supone un cambio demasiado sorprendente. Es decir, que sea un congreso, primero los militantes, después los delegados refrenden a los militantes y después, al cabo de unos meses, haya unas primarias abiertas que refrenden a ese secretario o a otro candidato.
Sí, yo soy mucho más partidario de las estructuras representativas del partido, que yo creo que necesitan un buen meneo, por decirlo de una manera muy simple. Necesita una reforma para que efectivamente haya elecciones desde abajo hasta arriba, que sean auténticamente representativas. Yo creo que ahí es que donde habría que incidir en la reforma. Pero es cierto que la militancia y la mayor parte de los secretarios generales del partido han pedido que el congreso sea un congreso abierto, es decir, un militante, un voto. Claro, esa marea, pues es imposible a esa marea es imposible decirle que no. Yo entiendo que el partido tiene que atender esa petición y esa reclamación que se plantea desde la militancia del partido. ¿Qué es lo que ha hecho el partido? Pues establecer que el congreso es abierto, un voto militante. Como eso no está recogido en los estatutos del partido, los estatutos del partido y los estatutos que regulan también el Congreso, se ha buscado una fórmula que no vaya en contra de esos estatutos, que es la fórmula que ya prácticamente se conoce como la fórmula gallega. Es decir, los militantes votan con anterioridad al Congreso en las urnas, directa y libremente, al secretario o secretaria general del partido, y ese voto, esa decisión, ese resultado no es vinculante, y después se celebra el Congreso y los delegados tendrán que ratificar o no ratificar esa decisión previa de los militantes. Lógicamente, aunque la decisión previa es consultiva, no creo que el Congreso vaya a ir en contra de lo que deciden los militantes. Después habrá las primarias a la elección del candidato a la presidencia del Gobierno de España. ¿Cuándo se celebrarán? Pues solo tendrá que decidir el próximo Congreso. Ahora mismo están fijadas en noviembre de este año. Pero sea cual sea la fecha, esas primarias se tienen que celebrar, porque esas sí están aprobadas en Congreso. Se tienen que celebrar necesariamente para que voten los militantes, y aquí ya no votan solamente los militantes, sino que votan los simpatizantes y todos aquellos ciudadanos españoles o ciudadanas españolas que quieran votar porque, lógicamente, pues comparten los principios y valores del Partido Socialista.
No es demasiado lío. Imagínese, se presenta Menganito, es votado por los militantes. Digamos que los delegados a lo mejor no era su favorito, pero bueno, sí, a regañadientes tragan. Sí. Y ahora en las primarias los militantes eligen como candidato a otra persona. ¿Eso no es desautorizar al secretario general y no es crear un poco de lío?
Si eso tiene lugar, efectivamente, eso es una desautorización, porque claro, diríamos que la militancia y también acompañada de los simpatizantes y de aquellos que quieran participar en la votación de las primarias, pues hay una especie de desautorización del secretario general, porque prefieren para la candidatura a la presidencia del gobierno a otra persona. Pero bueno, ese es el riesgo también de la democracia, hacernos caer en una cierta contradicción. Pero eso es lo que hay, claro. Y de todas maneras, eso sería también un lío, porque claro, un secretario general que se viera desautorizado, pues nos plantearía quizás el problema de su posible dimisión. Pero bueno, todo esto es una especulación, porque no creo que vaya a ocurrir.
Dígame, Susana Díaz quiere ser secretaria general, bueno, parece, porque yo no he hablado con ella y no, creo que ella no se lo ha dicho a nadie, nada más que a su círculo íntimo, que no me lo ha dicho a mí. Quiere ser secretaria general, pero por aclamación, no quiere, lo cual podría ser un escenario. ¿Usted cree que se puede ser presidente de la Junta de Andalucía y secretario general en Ferraz?
Bueno, yo primero haciendo una reflexión sobre lo que usted ha dicho. Yo no sé tampoco cuál es la decisión de Susana Díaz para si va a optar o no va a optar a la Secretaría General. Pero ya en unas primarias, un Congreso abierto, pues ya depende lógicamente de los candidatos o candidatas que vayan a concurrir, ¿no? Y habrá, me imagino, que varios. Ya hay uno que ha anunciado su decisión de concurrir. Mire, yo la experiencia que tengo, porque en algún momento me tuve que hacer cargo del partido y también era presidente de la Junta de Andalucía, yo creo que es compatible. Que tiene sus dificultades, sí, pero que es compatible. Y hay precedentes que lo señalan. Bueno, pues Schröder fue canciller de la República Alemana y también venía de la presidencia, lo compatibilizó con la presidencia durante un cierto tiempo de un Länder. Yo creo que sí es compatible ser secretario general de Andalucía y ser al mismo tiempo presidente de la Junta de Andalucía y ser secretario general del partido. Es cuestión también de que tendrá que planificar, de equipos, de coordinación, de organización, pero yo creo que sí es compatible. Y creo que eso pues sería bueno, no solamente para España, si acierta, lógicamente, en la Secretaría General del partido, sino creo que también eso tendrá su efecto positivo para Andalucía.
Y una última cuestión de la dimisión, es una palabra, una forma curiosa de llamarlo, la abdicación del rey. en su hijo Felipe, usted que le ha conocido pues mucho más que nosotros a lo largo de tantos años en cargos institucionales, esencialmente como presidente de la Junta de Andalucía, ¿era algo que usted preveía, lo cree conveniente y ha sido en el momento adecuado?
Sí, yo creo que el rey ha tenido un sentido de la oportunidad y al mismo tiempo creo que su decisión iba en la buena dirección. Es decir, yo creo que si quería recuperar la popularidad, el prestigio y la credibilidad de la institución monárquica, tenía que haber un cambio, porque las reformas que hasta ahora se habían hecho no tenían mucha credibilidad. Y por lo tanto, si quieren hacer reformas creíbles, tiene que ser una persona nueva, con plenitud física, y unas reformas en la monarquía que sean también o que tengan su relación directa con todas las reformas institucionales que se tienen que hacer en este país. Y yo creo que el sentido de la oportunidad y la renovación generacional que se está pidiendo prácticamente a todas las instituciones, yo creo que han sido, diríamos, dos aciertos en el discurso de abdicación del monarca que hizo ayer.
Don Manuel, me alegro mucho de saludarle. Pues muchas gracias por hablarnos esta mañana. Gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto. Son las 9:26.